La Epístola a los Efesios, el capítulo 1, empezando el versículo 15 esta tarde. Pablo nos ha dado nuestras bendiciones espirituales del versículo 3 hasta el 14. Pablo nos ha mostrado aquí la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. El Padre nos escogió, nos adoptó, nos aceptó en el amado, nos dijo en el versículo 6, en el 7 nos dijo que nos redimió por su sangre, en el versículo 9 nos dijo que nos dio a conocer el misterio de las buenas nuevas, en el versículo 10 nos dijo que un día todo iba a ser puesto bajo el pie de Jesucristo, en el versículo 11 nos dice que nos dio una herencia como somos hijos adoptados. En el versículo 13 y 14 nos dijo allí que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello y depósito de nuestra herencia. La garantía que Dios va a regresar por nosotros y que va a terminar esa obra en mí. Ahora sabemos que la Biblia nos dice que Dios no puede mentir. Lo que dice, lo cumple. Entonces tenemos más aseguranza que cualquier persona en este mundo, sabiendo que tenemos la promesa de Dios. Ahora en el versículo 15 venimos a la primera oración de dos que ocurren aquí en esta epístola. Esta primera va del versículo 15 hasta el 23. La segunda oración de Pablo es en el capítulo 3, versículo 14 hasta el 19. Si hace usted un estudio sobre las epístolas de Pablo, va a encontrar una cosa, que Pablo siempre está orando por la iglesia. Siempre está orando por su prójimo, reconociendo la lucha espiritual que tenemos como creyentes y que todo poder en este mundo está contra el poder de Dios. Y como nosotros somos asociados a Dios, somos hijos de Dios, entonces la batalla y la lucha se extiende a nuestra vida también. Entonces vemos el beneficio de la oración, algo que creo que muchos creyentes no hacen. Tratamos de orar, pero mañana y no oramos. Y quizás sea una, si no la más importante oportunidad que tenemos como cristianos, de orar. Ir ante el Padre y alzar nuestro corazón para que Él nos pueda dirigir, iluminar. Entonces encontramos aquí a Pablo orando por los efesios. Esta oración que ocurre aquí del versículo 15 hasta el 23, Pablo no va a decir nada nuevo de lo que ha dicho ya desde el versículo 3 hasta el 14. Pero lo que va a hacer, va a orar que los efesios se entreguen al Señor en oración para que puedan llegar al entendimiento de la grandeza, de la riqueza que han tenido en Cristo Jesús y que tienen. Muchas veces el cristiano vive su vida como un pobre, siendo rico en Cristo. Una herencia que no hay otra como ella. Y entonces Pablo quiere que dentro de la vida de un creyente, que esa luz ilumine exactamente para saber lo que tiene. Y eso solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Pero como vamos a ver, es por medio del estudio de la palabra. Mucha gente cree que la oración tiene el propósito de ir a Dios y tratar de sobresalir en nuestros propios deseos en vez de la voluntad de Dios. Pero si hacemos otro estudio sobre las oraciones, no solamente de Pablo, pero las otras que encontramos aquí en las Escrituras, vamos a encontrar que las oraciones de esos hombres espirituales se relataban casi siempre a las riquezas espirituales, bendiciones espirituales, no materiales. Es interesante que Pablo nunca ora por cosas materiales directamente. Y a pesar de eso, tenemos mucha gente hoy que está declarando que el cristiano debe de venir ante el trono de Dios con una confianza que es casi en falta de respeto y demandar de Dios lo que él o ella desea. Y confesando positivamente, dicen, podemos recibir. Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. La oración es una oportunidad que yo me sujeta a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y no que yo tenga a Dios como un mago que me va a dar mis deseos, mi voluntad y lo que yo quiera. Dios no es tal. Pero la oración es una oportunidad que yo vengo y alzo mi corazón a Dios. Y la oración no es simplemente hablar, pero es más oír. Si yo tengo buena comunicación con mi esposa o mi prójimo, no es porque yo hablo mucho, pero es porque yo escucho. Entonces, si hacemos otro estudio de las oraciones en las Escrituras, encontramos que la oración es más escuchar que hablar. Elías en el Antiguo Testamento, cuando estaba allí en el monte, dijo que había relámpagos y rayos, pero la voz de Dios no estaba en ellos. Un terremoto, pero la voz de Dios no estaba en él. Pero entonces vino esa voz bien suavecita y baja, y dice, esa fue la voz de Dios. Entonces, cuando yo voy a orar al Señor, escucho. Eso no quiere decir que yo no puedo pedir lo que necesito, porque las Escrituras nos enseñan que debemos de pedir también. Pero si damos énfasis en obtener cosas, y es el único propósito por cual yo oigo el beneficio del cristianismo, entonces no son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Porque para obtener cosas, uno se puede quedar en el mundo. El énfasis de la vida espiritual son los beneficios, como dice aquí, las bendiciones, en el versículo 3, espirituales, en los lugares celestiales en Cristo. Hay beneficio de Dios según lo físico y lo material. Pero la prioridad primera es el reino de Dios y su justicia. Y después, lo demás Dios va a añadir a nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado de esas personas que predican que si yo tengo gran fe, entonces yo puedo obtener lo que yo confieso con mi boca. Tal no es lo que enseña las Escrituras. Hay mucha gente que siempre quiere aparentar su espiritualidad por lo que hace o lo que tiene. Y eso no da evidencia de su vida espiritual. A muchos que tienen dones del Espíritu Santo, hablan en lenguas, interpretan, hablan profecías, y siempre están concentrándose en los dones para tratar de aparentar a la gente que ellos son espirituales. Pero una persona puede tener dones y no ser espiritual, pero carnal. Entonces el cristiano que dice, oh, yo oro y el Señor hace esto y lo otro, y está siempre concentrándose y dando énfasis en lo material para dar evidencia que Dios está con él, no es bíblico. Lo que Dios quiere tener con nosotros es relación personal. Y de esa relación surge lo físico, lo material. Pero lo que Dios desea es que yo me acerque a Él y le conozca, y Él a mí. Y de esa relación todo viene. O tenemos que tener cuidado de lo que oímos. ¿Cómo es lo que oímos? ¿Qué es lo que dicen? La prioridad es en lo espiritual. Hagan el estudio sobre las oraciones. Es interesante que en estas epístolas aquí del encarcelamiento de Pablo, Colosenses, Filipenses, Efesio y Filemón, en todas las oraciones allí, en esas cuatro epístolas, Pablo nunca pidió una cosa física o material. Siempre se trató de cosa espiritual, beneficios, riquezas en Cristo Jesús. Interesante. Pablo le dice a Timoteo que los que dicen que ganancias es evidencia que Dios tiene favor sobre ellos, que son herejes, no son de Dios. Interesante. Hay mucha gente que aman a Dios mucho y son gran siervos de Dios y han padecido mucho sufrimiento, cosas materiales. Y la conclusión de otra gente ha sido que esa gente no tiene fe o favor con Dios. Pero la realidad es que a los individuos que Dios deja padecer muchas cosas, sufrimientos, andar sin lo necesario, son los individuos que de veramente son más dependientes de Dios y los que son más espirituales. Dios sabe que los que siempre están gloriándose en sí mismos y en lo físico no podían aguantar lo que otros aguantan, dependiendo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de concluir quién es espiritual y cuál es la evidencia de una vida espiritual. Porque reconocemos que en el Antiguo Testamento muchos de los profetas sufrieron grandemente. Los apóstoles del Nuevo Testamento. Y los únicos que estaban concluyendo que ellos no conocían a Dios o que no tenían favor con Dios eran los fariseos, la gente religiosa, la gente que estaba tratando de aparentar que ellos eran espirituales, pero por lo que estaban concluyendo demostraban que no eran espirituales, pero religiosos. Entonces Pablo aquí va a orar que Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, ilumine el corazón de sus creyentes para poder entender todo lo que Pablo ha dicho del versículo 3 al 14 para poder aplicar en su vida espiritual las riquezas de Cristo Jesús. El versículo 15, Pablo dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, ¿cuál causa? Todo del versículo 3 al 14. Por la causa de todas estas riquezas, y que ha oído de la fe de ellos. Es interesante que la fe aquí se refiere a la fe diaria para vivir victoriosamente, dependiendo de Dios. Y si una persona vive día a día dependiendo de Dios, entonces de esa fe surge ¿qué? El amor. ¿Para quién? Los santos, mi prójimo. Es imposible decir que yo conozco a Dios y no tener amor para mi prójimo. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice que es el motivo de la vida cristiana. Si yo doy todo mi dinero para los pobres, si doy mi vida, si hago lo que yo haga, y si no lo hago con el motivo de amor, Dios no reconoce esa obra. Entonces el motivo de la vida cristiana es amor agape, es la palabra aquí, el amor de Dios. En Gálatas el capítulo 5, versículo 22, nos da ahí el fruto del Espíritu, agape. Ese amor agape no solamente es el motivo de la vida cristiana, pero es el fruto del Espíritu quien trae una profundidad de carácter en la vida cristiana, de aguantar, de soportar, de depender de Dios. En Romanos el capítulo 5, versículo 5, Pablo dice allí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando uno acepta a Cristo, es imposible no sentir el amor que Dios tiene a nosotros. Sabiendo que entregó a su Hijo por mis pecados, entonces yo siento una responsabilidad, un deber, para entregar ese don gratuitamente como se entregó a mí. Entonces aquí Pablo refiere a esa fe, que de ella sale el amor para los santos. Acuérdense que la iglesia de Efeso fue la primera que el Señor Jesucristo dirigió en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál fue su pecado? Se alejaron, dejaron su primer amor. Es posible amar a Dios ahorita y al prójimo, pero ¿qué tal la semana que entra? ¿Qué tal el próximo mes? ¿Qué tal cuando hay problemas, tribulaciones? Es importante depender de esa fe diaria para que de allí surja ese amor agape. El versículo 16 dice: no ceso de dar gracias a por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no cesaba de orar. Repasamos sus epístolas, reconocemos que siempre estaba orando. Siempre. En la epístola de 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, dice: orar sin cesar. Es interesante que Pablo nunca dijo nada que él no hizo primero. Es interesante que Cristo nunca pidió de sus discípulos algo que él no hizo primero. Entonces tenemos que tener cuenta de lo que requeremos de gente y primeramente de ser igualmente participantes de eso de que estamos pidiendo. Yo tengo que ser un hombre de oración. Si yo digo a la gente que debe orar, yo tengo que orar. Y si yo no estoy orando y le estoy diciendo a la gente que ellos deben de orar, entonces soy hipócrita. es importante. Entonces Pablo es aquí que no cesa de orar por ellos, día y noche. El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, muchas veces empezamos a orar y vamos al Padre y le pedimos el espíritu de sabiduría y revelación. Pero aquí Pablo nos dice que el espíritu de sabiduría y revelación viene en el conocimiento de Él. El pronombre Él se refiere a Dios el Padre. Entonces, si yo estudio la palabra, me entrego a Dios, medito sobre la palabra, entonces mi relación va a desarrollar con el Padre. Y de esa relación, entonces yo puedo venir al Padre y pedir en el nombre del Hijo. Y el agente, el Espíritu Santo, me va a iluminar y me dar el Espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría es la aplicación para mi vida. Revelación quiere decir algo que es descubierto para poder ser conocido. Pero no simplemente viene sin estudiar, sin disciplinar mi vida, pero viene en ese conocimiento que tengo con el Padre, orando a Él por medio del Espíritu Santo. Y el resultado nos dice en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es el resultado. Cuando vamos al Padre en el nombre de Cristo, sabemos que en Colosenses, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que todos los tesoros de riqueza, de sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Entonces venimos al Padre pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo nos ilumina. 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 9 a 16, Pablo nos dice allí que el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas de Dios. Es imposible que un hombre o mujer conozca las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Puedo entender las palabras intelectualmente, pero la iluminación es por el Espíritu Santo. Y esa iluminación viene por medio de la dependencia del Padre, teniendo una vida de práctica en la palabra, en compañerismo, en oración, entregándome al Padre en el nombre del Hijo. Y entonces puedo ver desarrollo en mi vida y refinamiento. Es como si estamos en un cuarto que está oscuro y sabemos que hay muchas cosas dentro de él, pero no podemos fijar nuestros ojos sobre ellos porque está oscuro. Entonces pongo la luz y puedo ver exactamente todo lo que está en ese cuarto. Entonces esta oración de Pablo es tal: ha dado todas las riquezas en Cristo, y ahora Pablo está orando por ellos para que el Espíritu Santo prenda la luz para que puedan ver y entender todas las riquezas que tienen en Cristo Jesús para poder aplicarlas. Ahora, hay tres cosas que quiere Pablo que ellos entiendan. Primero, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tomen en cuenta que dice esperanza a que Él os ha llamado. No qué es mi llamamiento según Dios, pero a qué me ha llamado Dios. Sabemos que en el primer capítulo allí nos ha dicho que nos ha llamado a una vida sin mancha, a santidad, porque somos hijos de Dios. No solamente a eso, pero Dios nos ha llamado a una vida de obediencia. Obediencia a la palabra. Y también para complacerle y ser fiel a Dios. Entonces yo tengo que reconocer cuál es mi llamado de Dios. No si me ha llamado a ser maestro, no si me ha llamado a ser ayudante de ciertas cosas en la iglesia, pero ¿a qué se refiere el llamado de un cristiano en referencia a Dios? ¿Soy siervo? ¿Tengo que obedecer? ¿Ser fiel? ¿Y complacerle? Viviendo una vida sin mancha. Y cuando fracaso, tengo al abogado, Cristo Jesús, quien hace intercesión por mí, para que yo pueda mantener esa relación que tengo con el Padre por medio de su sangre, que limpia todo mi pecado. Segundamente dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo quiere que esos efesios sepan las riquezas de la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? Nosotros. Increíble. Ahora, la semana pasada, en el versículo 11, dije allí que la herencia de ese versículo era la herencia del Padre, pero me equivoqué. La herencia del versículo 11 es nuestra herencia que Dios nos ha dado. Pero en el versículo 18 aquí es la herencia del Padre, ¿cuál? Nosotros, la iglesia. No solamente tenemos nosotros una herencia de Dios, pero Dios tiene una herencia. ¿Quién? Nosotros, la iglesia. Pablo quiere que los creyentes aquí en Efesio lleguen a conocer que Dios pone gran valor en su iglesia. ¿El precio? La sangre de su Hijo, Cristo Jesús. La vida de su Hijo. Entonces, tiene gran valor en su iglesia, su herencia. Terceramente, el versículo 19 dice, ¿a cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dios desea que nosotros lleguemos en nuestra vida espiritual a reconocer el poder que tenemos nosotros como beneficio siendo hijos de Dios. Este poder no es simplemente para que yo obtenga lo que yo desee, pero el poder para poder vivir la vida cristiana en las fuerzas del Espíritu Santo. Podiendo vivir en este mundo pecaminoso, y no solamente pudiendo vivir una vida sin pecado, pero gozando en esa vida. Eso solamente se puede hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Este poder que habla aquí Pablo, dice según la operación del poder de su fuerza. No de la fuerza humana, pero la fuerza de Dios. Interesante. Es incapaz un hombre o mujer vivir la vida espiritual en las fuerzas de la carne. Imposible. Entonces yo tengo que depender del Espíritu Santo. Yo tengo que depender del conocimiento de la palabra. Yo tengo que depender de la iluminación del Espíritu Santo. Y todo eso es el poder de Dios, la cual en el versículo 20 dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo es el mismo poder que Dios desea que nosotros lleguemos a realizar. Ahora, este poder no es dado al creyente para que él pueda hacer lo que él desee, cuando desee. Pero este poder es dado al creyente para que Dios pueda obrar y trabajar por medio de ese creyente, según la voluntad de Dios. Dios vive por medio de mí. Yo vivo, Pablo dice, pero Cristo vive en mí. Entonces, ese poder es parte de mi vida. Por medio de ese poder, Cristo fue resucitado y sentado a la diestra del Padre. Y ahora está sentado en la diestra del Padre en lugares celestiales. Hemos visto la semana pasada que nosotros también estamos allí, en los celestiales, porque hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, fue puesto en el sepulcro, y por 3 días y 3 noches fue a las partes más bajas de la tierra. Nos dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, de versículo 19 hasta el 20, que descendió a Seol en el hebreo, o Hades en el griego, el lugar donde todos los hombres que habían muerto estaban esperando el cumplimiento de Cristo Jesús. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, nos muestra ese lugar y le llama Hades. Lo divide en 2 compartimentos: Hades y el seno de Abraham. El seno de Abraham, todos los hombres que habían muerto y mujeres, en fe de las promesas de Dios Jehová, estaban esperando el cumplimiento de Cristo. En el otro lado, todos los que habían muerto rechazando las promesas de Dios Jehová. Cuando Cristo murió y fue puesto en el sepulcro, por 3 días y 3 noches, Pedro nos dice que descendió a esas partes más bajas y predicó el cumplimiento de todas las promesas de Dios Jehová. Entonces, en la pista de Efesios, aquí en el capítulo 4, versículo 8, nos dice que subiendo llevó cautiva la cautividad a esos que murieron en fe. Jesucristo los tomó y los llevó al cielo. Antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, todos que morían iban a Hades o Seol, a un lugar o al otro. El seno de Abraham se llamaba paraíso antes de la cruz, porque, si se acuerdan, uno de los que estaban crucificados al lado de Cristo le dijo: acuérdate de mí cuando llegues al reino de tu Padre. Y Cristo le respondió, le dijo: hoy estarás conmigo en paraíso. Entonces, el paraíso era el seno de Abraham. Pero cuando Cristo resucitó, tomó a toda la gente que estaba allí, que había muerto en fe, y los llevó al cielo, Y ahora Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 12, que el paraíso ahora está en el tercer cielo donde Dios habita. ¿Por qué? Porque ya Cristo cumplió todo lo que se tenía que cumplir para que el hombre pueda venir antes de Dios. Entonces aquí vemos que en el versículo 20, Cristo está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, pero también están todos los que han muerto en Cristo Jesús con Él. Segundo Corintio, el capítulo 5, nos dice que tenemos dos tabernáculos, uno celestial, otro terrestrial. Este cuerpo es el terrestrial. Cuando yo muero, ya no estoy en este cuerpo, entonces estoy en mi cuerpo celestial. Nunca estoy desnudo. Entonces Pablo dice dos veces allí en 2 Corintios capítulo 5, dos veces, que cuando un creyente muere, inmediatamente está antes de Cristo. Gloria al Señor. Ya no tenemos que esperar. Inmediatamente estamos antes de Cristo. Tenemos nuestro ciudadanismo en los cielos, no en la tierra. Entonces, cuando uno que cree en Cristo muere, no muere, se muda. Es todo. Es como cambiar de casa. Dejo la vieja y ocupo la nueva. ¿Quién de ustedes no quisiera dejar la vieja por una nueva? ¿Quién se pusiera tan terco para negar esa nueva casa más grande, más gloriosa que la vieja? Ninguno de nosotros. Entonces tampoco cuando morimos. El cristiano no tiene que tener miedo a la muerte. Ahora, hay miedo en términos de que somos humanos. Y quizás Satanás quisiera poner miedo en nuestro corazón, pero no miedo de que no sé dónde yo voy a ir. Cuando yo muero, inmediatamente estoy antes de Cristo Jesús. Gloria al Señor. No tengo que tener que nadie esté orando por mí, ni llorando, ni prendiendo velas, ni contando esas bolitas en los rosarios, ni orando a los santos, ni las vírgenes, ni dando dinero a hombres religiosos porque ellos pueden orar por mí. Si yo no he hecho mis arreglos antes de morir, aceptando a Cristo, nadie puede hacer nada para mí, ni por mí. Soy perdido por toda eternidad. El único modo que puedo entrar a los cielos es por ser salvo en el nombre de Cristo. El único modo. Entonces, gran garantía y certeza tenemos nosotros, siendo cristianos, que ese mismo poder que resucitó a Cristo me va a resucitar a mí igualmente, porque soy hijo de Dios. Pablo dice en Filipenses, el capítulo 3, versículo 10, a fin, y este era su deseo, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gran día que Dios tiene para nosotros. El versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué alto está sentado Cristo? Sobre todo poder, sobre toda autoridad. No hay nadie que tiene más autoridad y poder que Cristo. Un error que hacemos muchas veces es comparar a Satanás a Cristo. Es gran error. Satanás no es Dios. Satanás es un ángel caído. Si quieren comparar a Satanás, compárenlo a Gabriel o a Miguel, el arcángel, pero no a Jesucristo. Satanás no tiene todo conocimiento, no tiene todo poder y no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Entonces no puede ser Dios o equivalente a Dios. Entonces, más grande, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Cristo Jesús. Entonces aquí el versículo 21 dice que Cristo está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿A qué se refiere todo esto? A las potestades de Satanás. A las diferentes filas que tiene Satanás en su reino satánico. De todos los ángeles que le siguieron a él en esa caída, cuando hizo rebelión contra Dios. Pero Cristo está sobre todas sus potestades. El libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces no hay nada o nadie que tiene más autoridad o poder que Cristo Jesús. La primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 22, dice esto: quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Padre, Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pablo dice a los romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Gran riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo está orando que el Espíritu Santo ilumine la mente de estos efesios para poder entender las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Ahora, si podemos entender este primer capítulo por medio de la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a tener ningún problema en lo demás que nos dice Pablo en los otros 5 capítulos. Vamos a aceptarlo y vamos a poder verlo muy probable. Vamos a poder que no es algo más allá de lo que podemos hacer. Porque todo lo que nos va a decir en los otros capítulos es dependiente en este primer capítulo. Lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Entonces tenemos todo el poder y autoridad aquí, porque Dios lo ha cumplido. El versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora el versículo 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí esto quiere decir que todo está bajo el control de Cristo. No vemos todas las cosas, nos dice 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 27. No vemos todas las cosas ahorita sujetas a sus pies. Pero Dios tiene un día que todo va a estar bajo los pies de Cristo. El libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 8, dice la misma cosa. Pero dice aquí también que no solamente es simplemente tiempo cuando eso va a ser cumplido, pero dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos perder el mensaje de esta epístola. Es la unión de la iglesia. La cabeza, Cristo, el cuerpo, su iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza. Nos dice eso el capítulo 5, versículo 23. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. La palabra iglesia, ¿se acuerdan que quiere decir los llamados? Los que son llamados por Dios. Los que salen del mundo, los que salen de la religión y los que son llamados por Dios para ser parte de su iglesia, su cuerpo, Cristo Jesús. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es increíble tratar de entender que el cuerpo de Cristo en cierto punto completa a Cristo, si podemos decir eso, que pone tan valor en su iglesia que nos llama su herencia. Y Él es el que está llenando la iglesia. Él nos escoge, Él nos salva, Él nos justifica, Él nos da el Espíritu Santo, Él nos da dones, Él por su Espíritu Santo nos ilumina, Él nos refina, Él nos desarrolla, Él nos perdona, Él nos va a glorificar. Él hace todo. Y a pesar de eso, dice que Él es parte del cuerpo, en la cabeza, y nosotros, el cuerpo, la iglesia. La plenitud, dice allí, de aquel. No puedo entender eso. Que la iglesia es la plenitud de aquel, refiriendo a Cristo. Increíble. Y esto solamente puede ser posible porque Él es el que está llenando su iglesia con su deseo y su voluntad. Y Él es el que está obrando en la iglesia. La palabra plenitud en el griego quiere decir y identifica un barco con todos sus marineros, sus ramas o remas y soldados. Una iglesia completa, llena y preparada para servicio. Increíble. Cristo desea que nosotros lleguemos a este punto de reconocer las riquezas de Cristo. Pero esa iluminación llega primeramente por conocimiento de Dios, estudiando la palabra, aplicándola, meditando sobre ella, entregándonos en oraciones para que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en conocimiento de Dios, para poder ver claramente las riquezas de Cristo Jesús y poder aplicarlas para poder vivir esta vida de cristianos en el poder del Espíritu Santo, para que la gloria sea al Padre de gloria. Hay que orar.